Primero la primaria. Sí.
Pero si quiero, no terminado primaria, pero pasar si no un tema
que también tiene que ver con las con los menores, y es el caso de las madres comunitarias, porque hoy el presidente Santos devolvió al Congreso una ley que ordenaba vincularlas laboralmente al Estado. El área jurídica de presidencia considera que la ley es inconstitucional y pone en riesgo la estabilidad fiscal del país al sacar de la tercerización unas 50.000 madres comunitarias que atienden a 750.000 menores. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Por qué sí y por qué no deben estas madres estar en la nómina oficial? Antonio.
Bueno, realmente yo estuve mirando el tema en detalle, pero el tesorero estuvo un proyecto de ley que se presentó primero por el Senado,
López,
fue aprobado en el Senado,
López,
después,
¿no?
Después en Cámara de Representantes, y que se concilió el 23 de diciembre. Había la preocupación de la estabilidad, digamos,
financiera, fiscal,
la decisión y todo lo demás, y llegamos a la conclusión de que se podría hacer. ¿Cuáles son los números? Son unas 65.000 madres comunitarias que hoy están tercerizadas, están a través de una serie de mecanismos, se van a dar unos 700.000 millones de pesos al año ese proceso de pagarles y por la vía de tercerización. Formalizarlas vale más o menos lo mismo. Formalizarlas en los datos que yo tengo vale más o menos lo mismo, vale los mismos 700.000 millones. El proyecto de ley incluye dos cosas que sí tienen un costo adicional. Por un lado, un cambio de dieta, de la dieta que van a recibir los niños en los hogares de bienestar, un mejoramiento de la dieta que está muy centrado en calorías y que debe tener más componentes proteínicos. Eso puede valer 100.000 millones de pesos más. Y por otro lado, un subsidio de vejez que hoy es de 280.000 pesos mensuales a el salario mínimo para unas 5.000 de las madres comunitarias de más edad. Valdría unos 125.000 millones las dos cosas, el mejoramiento de la dieta y las 5.000 madres que pasarían de recibir 280.000 a un salario mínimo de subsidio de vejez. Yo creo que eso es pagable y que eso es necesario. Obviamente, el programa, al ser objetado, ¿cómo se llama eso es técnicamente?
¿Objetado?
Sí, objetado, pero el presidente va a llegar a consideración del Congreso el proyecto. Pero yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho la directora de Bienestar Familiar, que eso se quebraría el Instituto de Bienestar Familiar.
Que me dice que también los obliga a intervenir las casas de todas las madres de acuerdo a los lineamientos.
Bueno, vamos a mirar los detalles, digamos, ya financieros del proyecto, pero el análisis que hicimos, tanto en el trámite por el Congreso,
era que sí se podía,
y como en las conciliaciones que se podía hacer y que no producía una situación, digamos, de inviabilidad económica o financiera del Instituto de Bienestar Familiar, como está diciendo la doctora Cristina Plazas. Pero vamos a ir a las partes, porque pues corresponde a analizar los puntos de vista. A mí me parece que es algo que hay que hacer. Este gobierno se comprometió a la formalización laboral como una de las prioridades. Este problema de este país es que aquí más del 50% del empleo es informal. De verdad, si yo soy de la formalización de las madres comunitarias, hay que defenderla.
Yo creería, bueno, lo primero, el Congreso miró esto bajo el reclamo de una justicia social con estas mujeres que se han dedicado al cuidado de los niños. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que este programa de las madres comunitarias nació con otra filosofía, y era la filosofía que exige que la protección de los niños está a cargo de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, no era solamente un servicio público prestado por el Estado, sino la forma de coordinar a la comunidad, a la familia y al Estado alrededor de la protección del niño, y por eso se hace a través de asociaciones de padres que surgen en los barrios, que escogen a las madres, y estas asociaciones hacen el contrato beca con las madres. Entonces, eso con esta ley cambia completamente. La naturaleza queda radicalmente en un servicio público a cargo del Estado, con un contrato laboral del Estado con
claro,
las madres.
Y la pregunta es el gran cambio. ¿No había en todo este estudio que hicieron formas de formalización distintas a la de la nómina estatal? O sea,
entonces,
¿no podría...?
Yo creo que sí, que el contrato laboral de pronto sugeriría que eso cambia radicalmente, y hay que mirar cómo también afectaría el desarrollo de ese programa, que ha sido uno de los programas más exitosos en América Latina, de atención y de cobertura para los niños, porque no sabemos también si todos estos nuevos ingresos vayan en detrimento, por ejemplo, de la inversión en nutrición para los niños. Ahí hay que mirar distintos, digamos, discusiones que entran en tensión, pero hay que mirar cómo buscar la seguridad para estas mujeres, porque el Estado se descuidó mucho tiempo en el tema de salud y de pensión y darles una cobertura y un trato justo a estas mujeres. Pero además, yo considero que el gobierno debió haber intervenido de una manera mucho más activa en el debate. Esto se fue a plenaria y lo único que hubo fue unas cartas del ministro de Hacienda, de la Frías, diciendo que el déficit fiscal, que no hay plata. Y esa no puede ser una respuesta frente a una política social de justicia tan compleja como esta que se reclama.
Sí, ¿qué caminos le quedan al gobierno y al Congreso frente a la situación de las madres?
Una nueva discusión.
Sí, Diana, aquí hay un elemento y es, estas son las señoras que han cuidado a los niños de las señoras que van a cuidar a los niños de la clase media para arriba en Colombia. Digamos, suplieron un déficit inmenso en el país. Y ante todo, en aquellas ciudades de Colombia en las que el Estado no creó una infraestructura de jardines infantiles. Mire, solo en Bogotá, estamos hablando de Bogotá, en Bogotá todavía hay un déficit de cerca de 300.000 cupos. ¿Sí? 300.000 niños a los que la ciudad no les da ninguna oferta, es decir, no, a pesar de que la ciudad ha hecho un esfuerzo en diferentes gobiernos. Entonces, aquí, indudablemente, este es un tema clarísimo de equidad. Ellas hicieron el trabajo durante años, y muchas de ellas han envejecido, como bien decía Antonio, y descubren que trabajaron para la sociedad, que cumplió una función súper útil, porque además, una cosa que es muy importante, la gente confiaba en ese trabajo. Piensan ustedes que las denuncias, ¿cierto?, sobre maltrato de esos niños son bajísimas para el trabajo inmenso que hacían. A mí me sorprendió en todo este debate, visto desde fuera del Congreso, que el gobierno nacional, uno decía, bueno, se va a presentar el gobierno nacional con la concepción que tiene. Nunca presentó una concepción. La argumentación del gobierno nacional fue una argumentación meramente fiscalista, sí, no, meramente fiscalista, porque uno podría decir, bueno, vamos en etapas. ¿Cierto? La respuesta del ministro me parece de una soberbia, es que esto no se puede hacer. ¿Y por qué no se propone unas etapas? Muchas veces ha ocurrido así en Colombia, ¿verdad? ¿Cierto? Que se introduce paso a paso. Y señalaría una cosa adicional, es que la realidad hoy es que esos niños no tienen más a dónde ir en las ciudades donde ellas son la fuerza fundamental de cuidado de los niños pequeños en los barrios populares. No hay jardines infantiles hoy que les sustituyan y sus condiciones laborales son vergonzosas.
Rafael Ordóñez.
Diana, yo mismo fui director general del Bienestar Familiar en el año 93, y el espíritu, como dice Vivian, era ese, que la comunidad se organizara y pudiera prestar el servicio. Jaime Benítez, antecesor en la gerencia finales del gobierno de Barco, lo había creado con ese espíritu, y yo debo decir que fue supremamente eficiente en el siguiente sentido. 80.000 madres comunitarias cuidan a 15 niños, el propio y 14 más. Hagan el múltiplo, 1.200.000. Pero el espíritu no era el de que fueran empleadas públicas. Debo decir lo siguiente. Antonio tiene razón, y yo coincidiría que con aquellas que, entre comillas, envejecieron, debería haber justicia. Pero esto me demuestra más que en este país no tenemos responsabilidad fiscal. Hablamos fácilmente de leyes. Y Antonio, merecen todas las madres, pero este cuento obviamente vale mucho más que 700.000 millones, así como un contrato por servicios vale mucho menos que un contrato en nómina. El multiplicador es mucho más alto. Entonces, es fácil hacer una ley, es popular hacerla, pero hay que prever los
recursos. El gobierno estuvo ausente, ojo, es que el gobierno estuvo ausente, no planteó ninguna
reforma de fondo. Yo sí creo que ese fue el problema, solamente unas cartas negando por déficit fiscal, cuando esto suponía una discusión profunda
del
papel de las madres comunitarias.
Pero Rafa, hablando de dinero,
sí.
Hoy, de hecho, las madres comunitarias, por mecanismos tercerizados, tienen todo, salario.
Pensión,
todo eso, o sea, todo te vale un asalariado hoy. Lo que era cuando tú tal vez fuiste, eso ha cambiado mucho en los últimos años. No vale mucho más de 700.000 millones formalizarlas. Lo que pasa es que parte del dinero adicional te valdría, se está enterando a través del intermediario.
Sí, yo quería decirles que hay otra dimensión que sí existe desde hace muchos años. ¿Cuál? Y es la politización de las regionales del bienestar familiar.
Ah, no, eso sí, pues mire,
El bienestar familiar
alimentos
tiene que pagar nuevas construcciones, el tema de los alimentos, y de verdad, sin mencionar a nadie en particular, algunos colegas de ustedes, son verdaderos fortines de la politiquería regional. El bienestar y el SENA son intensivos en puestos, intensivos en madres comunitarias, ¿verdad? Y hay senadores y representantes elegidos por las madres comunitarias. Entonces, este tema de la pureza presupuestal está viciado por ese asunto, ¿no?
Una pausa, ya regresamos.